12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Feijóo vuelve a jugar la carta de la Unión Europea contra la amnistía y consigue el apoyo cerrado de los populares en la Eurocámara, un acto que se celebra en Barcelona y en el que el presidente del Partido Popular recuerda a Pedro Sánchez las nefastas consecuencias, ha dicho, que tiene la amnistía para el resto de españoles, además del conflicto diplomático que han provocado sus declaraciones sobre Israel y Palestina. Maribel Sánchez.
Feijóo critica ante sus colegas europeos que Sánchez sea alabado por un grupo terrorista como Hamas y provoca también el cierre de filas del Partido Popular en la Eurocámara contra la amnistía y en defensa de la igualdad entre todos los españoles. Jornadas de las que el presidente del partido en Europa, Manfred Weber, acaba de sacar conclusiones.
¿Pueden ustedes contar con nosotros? Segunda conclusión es nuestra obligación el enviar un mensaje que hay preocupación y no podemos abandonarlos a su suerte. Los ciudadanos y ciudadanas están preocupados.
Y es que Feijóo reconoce que necesita jugar fuerte en Europa para que las instituciones presionen, dicen a COPE en Génova, y esperando también que los tribunales europeos sean capaces de superar el blindaje de la amnistía que incluye la redacción de la ley.
Cuarto y último día de tregua en Gaza. Tras la liberación de nuevos rehenes, el grupo terrorista Hamas asegura estar dispuesto a facilitar una prórroga del alto el fuego. En paralelo, aumenta la llegada de ayuda humanitaria a la zona. Manuel Ángel Gómez.
Hamas ha mostrado su voluntad de poner a más rehenes en libertad a cambio de que Israel amplíe unos días el alto el fuego. Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no ha descartado esa posibilidad. Fuentes palestinas han sugerido que si se llega a un acuerdo, podrían ser liberados entre 20 y 40 rehenes más, además de los ya negociados. El problema es que Hamas necesita localizar a los rehenes porque decenas de ellos están en manos de diferentes facciones en Gaza, cuenta el diario Financial Times. Habría alrededor de 40 niños y mujeres aún secuestrados que no están en poder de Hamas. En este cuarto día de alto el fuego, el gobierno israelí está examinando la lista de los rehenes que va a poner en libertad hoy Hamas.
Y a menos de un mes para Navidad, los restaurantes ya están al completo para las comidas y cenas habituales por estas fechas. Los precios de los menús han subido más de un 10% con respecto al año pasado y el cubierto no baja de los 35 euros. Por ello, muchas empresas han decidido adelantar las celebraciones a noviembre. Susana Moneo.
Así es, y se superan ya las cifras de ocupación de prepandemia. Desde el Puente de la Inmaculada, los locales tienen el cartel de completo. Y eso que los precios se han disparado. José María Rubiales es gerente de un restaurante en Murcia.
Y bueno, que ya también hay jueves que empiezan a llenarse. Todos los costes han ido aumentando. Tenemos que estar en torno a 35, 40, 40, 50 son los precios que se están viendo.
Jorge se reúne con 24 amigos el domingo día 27. Hizo la reserva con 3 meses de antelación. El menú les cuesta 7 euros más que el año pasado.
Nosotros, insisto, hicimos la reserva a principios de octubre y nos tienen que confirmar ya simplemente pues algún plato del menú.
Según la Asociación de Hostelería de España, cada español va a gastar en estas celebraciones con amigos una media de 60 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Abrimos nueva semana europea y en el Barcelona hay preocupación por Ter Stegen, Bruno Casar.
Sí, el Barça afronta mañana la penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Está ultimando detalles hasta ahora y lo hace muy pendientes de la portería, Elena Condis.
El Barça está entrenando a esta hora sin Ter Stegen, aunque fuentes del vestuario no lo descartan todavía. Va a apurar hasta última hora para ver si mejora de sus dolores en la espalda que le obligaron a perderse el partido en Vallecas. La novedad segura es Sergio Roberto, el capitán, está ejercitándose y va a recibir el alta médica. Entrará en lugar de Gavi, que mañana por la mañana será operado de la rodilla. En un rato, a la 1:45, rueda de prensa de Joao Cancelo y de Xavi Hernández.
Gracias, Elena. Mañana también será el turno para el Atlético de Madrid, que ya ha puesto rumbo a Rotterdam, donde visita mañana al Feyenoord con toda la plantilla disponible para Simeone, a excepción de Lemar. La Champions regresará mañana, eso sí. Hoy nos atañe cerrar la 14ª jornada en Primera División. Lo haremos a las 9 de la noche en tiempo de juego con el Girona Athletic, donde los de Mitchell podrían arrebatarle el liderato al Real Madrid. Un Real Madrid que está pendiente esta mañana de Luka Modric, al que se le van a realizar pruebas tras acabar el encuentro de ayer ante el Cádiz con molestias.
Sigues en Herrera en COPE.
¿Saben aquel que dio? ¿Saben el dicho de que cuando algo funciona es mejor no tocarlo? que es lo contrario que suele hacer el gobierno. Bueno, tampoco me quiero meter yo en camisas de once varas, pero el último lío sí quiero hablarles de ello, que es el tema de los becarios. No sé si estaba bien como estaba o está mejor ahora, eso lo vamos a descubrir en un segundo. Pero a lo mejor su hijo, su nieto o su hermano están pensando en hacer sus prácticas, ¿no? Hablamos de 1 millón de estudiantes que cada año hacen prácticas en empresas públicas o privadas. Empresas que desde el próximo mes de enero, nada, en 30 días, van a tener que cotizar por todos ellos a la Seguridad Social. ¿Qué significa? Ahora se lo cuento. La comunidad educativa y universitaria advirtió ya en verano del desastre que supondría aprobar el nuevo estatuto del becario. ¿Qué hizo el gobierno? Pues pospuso hasta el 1 de enero del 24 el apartado más polémico, porque sí había aspectos en el estatuto que se aprobó que a mi parecer eran, bueno, estaban bien, ¿no? Pero vamos a lo más polémico, la obligación de pagar esas cotizaciones sociales por las prácticas, sean o no remuneradas. Claro, el tiempo ha pasado y la advertencia, Pilar García Muñiz, buenos días.
¿Qué tal?
Se ha transformado en alarma, en un grito en el cielo por el laberinto burocrático y el aumento de los costes que conlleva esta nueva obligación.
Sí, el mundo de la empresa, de hecho, advirtió, ¿no?, de que el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos iba a suponer, lo dijeron así directamente, un problemón, un acuerdo malo para las empresas, pero peor aún para los jóvenes y para las universidades. Los rectores ya han advertido también, primero porque no hay personal. La gestión de altas y bajas de cotización de los becarios va a exigir una dedicación del personal de las universidades que no podrá hacer otras tareas que hacía hasta ahora. O bien, habrá que recurrir a nuevas contrataciones para realizar esa gestión. Pero es que tampoco hay dinero.
Que están infrafinanciadas, claro, que ese es uno de los grandes problemas de las universidades.
Muchas universidades públicas pues avisan ya de que su situación puede ser límite porque la nueva medida no dice nada de cómo se va a financiar, ¿no? Muchas empresas pues ya han empezado a rechazar, de hecho, becarios para el nuevo curso, no tanto por el coste económico que supone la cotización, sino por el coste burocrático, coste de papeleo, ¿no? Administrativamente es muy complejo y además hay que dedicar empleados pues eso, para gestionarlo.
A ver, actualmente los estudiantes que realizan prácticas remuneradas ya cotizan por ellas a la Seguridad Social desde enero, entonces la obligación se extiende a aquellos becarios que no perciben ingreso alguno por sus prácticas. Vamos a indagar un poquito más en el asunto porque quiero conocer cómo estaba y cómo está la situación, y lo vamos a hacer con María Antonia Peña, rectora de la Universidad de Huelva y presidenta de la Comisión Sectorial de Asuntos Estudiantiles. Profesora, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted tiene claro si se va a poder o no poner en marcha esta medida?
Bueno, yo pienso que sí, y me gustaría trasladar tranquilidad, sobre todo a nuestro estudiantado, porque las universidades estamos trabajando concienzudamente, nos hemos fajado ante el problema, y yo creo que con tranquilidad los estudiantes pues comenzarán sus prácticas a partir del 1 de enero y tendrán su cotización en alta y baja de la Seguridad Social. A ellos no les va a suponer ningún perjuicio. Las universidades pues tenemos que afrontar ahora una tarea importante, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista de los costes que esto comporta.
Pero y decíamos, y lo comentaba Pilar, que es que no hay dinero, y una de las reivindicaciones de las universidades históricas creo que ha sido la infrafinanciación en la que se encuentran. ¿Va a poder asumir la burocracia y los costes de esta nueva obligación?
Bueno, desde el principio a las universidades nos ha sorprendido que al final lo que era la excepción, porque la norma está concebida para que las universidades asuman esto excepcionalmente, pues es lo que se ha convertido en regla, porque tanto las administraciones como las entidades y las empresas, en su mayor parte, han dado un paso atrás, se han desentendido de esto y al final, pues por responsabilidad institucional, somos las universidades las que hemos asumido tanto la tarea administrativa como la del pago. El pago no es lo más preocupante, vamos a ser honestos, no es un pago excesivo porque tiene una bonificación muy alta, aunque en el contexto de escasa financiación que tenemos, pues este coste, aún no siendo desmedido, se suma a lo mucho que tenemos que afrontar sin tener una financiación adecuada por parte de nuestras comunidades autónomas. Pero lo que más nos preocupa es la parte administrativa. Claro. Este es un proceso complejo porque es inédito. Hay que resolver todavía muchas dudas porque el estudiantado es un colectivo muy heterogéneo. Hay personas que estudian pero ya trabajan, por lo tanto ya están dados de alta en la Seguridad Social. Sí. Es decir, tenemos una casuística muy variada que estamos ahora intentando resolver con la Tesorería de la Seguridad Social y sobre todo lo que va a sustraer pues al trabajo diario, que es mucho en las universidades, porque estamos sometidas a una burocratización importantísima, pues más efectivo. Habrá que reforzar personal y habrá que asumir una tarea de gestión para miles de alumnos y además ya estructuralizada, es decir, todos los años, a lo largo de todo el año, porque las prácticas se desarrollan pues a lo largo de todo el curso.
Cuando se redactó el Estatuto del Becario, ¿a ustedes les consultaron?
Esto no deriva del Estatuto del Becario. El Estatuto del Becario está parado. Y ahora pues parece que con el nuevo gobierno se retomará y hemos solicitado que por favor tengan en cuenta la opinión de las universidades, pero no solamente para ser oídas, sino para que se... porque nosotros advertimos, conocemos lo que tenemos entre manos y advertimos de las variables y de las consecuencias que las cosas pueden tener. Esto fue una disposición que se incluyó en una ley
reforma de pensiones
y que se incluyó una disposición adicional que concretamente regulaba esto, ¿no? La obligación de que las prácticas curriculares, que son las prácticas que están además en los planes de estudio, pues que tuvieran los estudiantes altas y bajas en seguridad social. Para las universidades era una responsabilidad importantísima, porque es que si los estudiantes no hacen esas prácticas no se pueden graduar, no se pueden titular, porque son parte de su plan de estudio, las tienen que cursar igual que una asignatura. Entonces, por eso nosotros ante la desesperanza de ver que ni las empresas ni las administraciones asumían esto, pues las universidades, como digo, en un acto de responsabilidad con nuestro estudiantado, pues estamos preparándonos para empezar a funcionar el 1 de enero.
No, nos queda claro el compromiso de ustedes, de los rectores, bueno, de todos los que trabajan en las universidades, pero claro, en su opinión, ¿esta medida va a frenar a muchas empresas a la hora de ofrecer prácticas a los estudiantes?
No, porque no están asumiendo ningún cargo, ni de económico ni administrativo. Las empresas van a seguir recibiendo a los estudiantes, claro, porque todo lo va a hacer la universidad. Uh-huh. Lo vamos a hacer nosotros y lo vamos a pagar nosotros. Entonces no habría justificación para que una empresa renunciara a las prácticas, salvo que en algún caso, que no sé si ocurre en el territorio español, no tengo ejemplos que ahora mismo pueda utilizar, pues que una universidad exija que lo haga la empresa. Entonces la empresa estará en su derecho de decir no, pues renuncia a las prácticas. Pero en esos casos las universidades estamos anteponiendo el interés del estudiantado a nuestra propia conveniencia.
Qué interesante, doña María Antonia Peña, muchísimas gracias por atendernos esta mañana y por también darle un poquito de tranquilidad al posible alumno que esté pensando en hacer prácticas.
Sí, es importante que traslademos tranquilidad, porque además el mecanismo ya se está poniendo en marcha, las universidades estamos adquiriendo plataformas informáticas para poder digitalizar la gestión, y es verdad que como toda cosa nueva, pues cuando empiece va a haber problemas, habrá situaciones singulares de estudiante que tengamos que estudiar para ver cómo lo hacemos, para analizar cuál es la forma de cumplir esto sin perjudicar al estudiante, e iremos resolviendo. Y yo creo que con la mejor intención por parte de todo el mundo. Pero sí que es importante que, por favor, cuando se regule cosas que van a afectar a la vida universitaria, se tenga muy en cuenta la experiencia y la capacidad de la universidad de prever las consecuencias que pueden derivarse. Porque a veces cosas con buena intención terminan siendo cosas que hacen mucho ruido, generan mucha inquietud y hasta pueden perjudicar al funcionamiento correcto y normalizado de la universidad.
Profesora, se lo agradezco, que tenga buen día.
Muchas gracias, buen día a todos.
Ya me echas, porque veo aquí a Corrochano.
Hija, no te echo, tú quédate, tú eres la que me abandona.
¿Me puedo quedar a hablar de deportes?
Sí, por favor, quédate, porque además el Osasuna que ha hecho este fin de semana...
Ha perdido
el Osasuna.
Un disgusto que tenemos en casa que no
sabes.
Con el
Villarreal 3-1.
Sí. No me digas.
Sí. Sí, no está tan bien como el año pasado, ¿eh?
No, es verdad.
El que ha ganado el Betis.
El Betis ganó ayer 1-0.
Mira qué sonrisica se le pone aquí, sí, ahí, al Herrera,
ha
la
dicho
cara.
Tu entrenador, Alberto, que estáis en el pelotón, que estáis en la pelea, estáis séptimos, sí, ahora.
Estamos ahí.
Pero empatados ahí con la Real, o sea que estáis en el pelotón.
Y tenemos que recuperar a jugadores, ¿eh? Que eso es otro de los temas de los que quería hablarte. El primero es este, sí. Corro. Ha habido varios errores arbitrales graves este fin de semana.
¿Por qué ¿Cuándo te ríes? No, que cuando no.
No, pero porque... No, porque
he hecho así, me he puesto los ojos para arriba pensando, ¿a cuál se referirá exactamente?
Pues no, mira, te digo, por ejemplo, el del Sevilla. A Jesús Navas habría que haberle expulsado, a Sergio Ramos habría que haberle expulsado.
Pues mira, sí, la verdad que sí. Tengo que decir que la de Ramos era la segunda amarilla, que luego él rectificó una roja directa, pero si hubiera ido a la calle igual. Uh-huh. Y luego Navas hace un gesto que... si lo ve el árbitro te expulsan. Ahora la discusión es lo que dijo Campos. ¿A todos los tratan igual? Pues seguramente no. A todos no los tratan igual. A todos los jugadores de primera división, no. A algunos les permite más que a otros, eso es evidente, es una realidad.
Bueno, acuérdate cuando Morata dijo aquello de que no le pitaban igual cuando estaban en el Madrid y cuando estaban en el Atlético.
Sí, y Ramos dejó caer un poco también eso en el Sevilla, ¿eh? O sea, si él sabe lo que es el Madrid. Bueno, pues yo creo que al Madrid y al Barça, yo creo que a los jugadores no los tratan igual. Ya. Eso es evidente.
Lo que tenemos que estar pendientes es esta noche a las 9 juega el Girona.
Sí, Girona Leti los ha puesto un punto por delante el Madrid después de ganar ayer en
por
Cádiz.
Eso te decía.
Y si gana el Girona volverá a ser líder. Pero el foco está puesto, Alberto, en Xavi Hernández. Va a hablar ahora en unos minutos porque empieza a haber ya muchas voces discrepantes con el juego del Barcelona y con los resultados. Hay una foto ayer de Laporta yendo a ver al entrenador del equipo filial, que es Rafa Márquez, con el que se lleva muy bien.
Rafa Márquez, el que fue
el
jugador.
Mexicano, sí, el que fue central del Barcelona. Y hay un foco puesto ahí. Mañana juegan contra Oporto, Champions, si ganan en casa. Si ganan, virtualmente clasificados para octavos de final, no tendrían problemas. Pero tiene Barcelona, ojo al calendario, tiene Barcelona, Atlético de Madrid, o sea, perdona, Oporto, Atlético de Madrid y Girona. Esos son los tres partidos.
Tremendo, ¿no?
Cuidado, sí, cuidado, cuidado. El foco está puesto ahí, en Xavi Hernández. A ver qué dice ahora.
Yo tengo una duda, tío, porque esta semana hay fútbol todos los días, ¿no?
Sí.
Hay hoy, hay mañana, hay pasado, hay UEFA el jueves.
Jueves Europa League.
Y viernes ya vuelve la Liga.
Eso es.
¿Cómo os dividís el descanso?
No, al que le toca. Aquí yo creo que están sobradamente preparados. ¿Te acuerdas de aquel anuncio que había? Bueno, te quedé muy joven.
A ver.
El de Haas, ¿no? Que era... Jóvenes, aunque sobradamente preparados.
Ah, no
te acuerdas?
No me acuerdo.
Pregúntale a la gente que tiene un poco más.
Renault, dice.
Renault, sí. Se hizo muy famoso eso de Haas. Era JSP, jóvenes, aunque sobradamente preparados. O sea, que igual. Ajá. Paz, periodistas, aunque sobradamente preparados.
Querido El Corro, te escucho a las 3.
Venga, hasta luego, Alberto. Chao.
Y vos me cuidas, esto puede funcionar. Faltan palabras, no sé decir la verdad.
Hay una pregunta que le hice a Mario Alonso Puch hace unas semanas cuando estuvo aquí. Le dije que me hablase de la mitocondria. Y digo yo, pues vamos, me va a hablar de la mitocondria y vamos a estar por uvas todos. Y no, me contó algo tan interesante que vamos a dedicar este rato a las 12:30 a eso, a las mitocondrias. Y vamos a hablar de cómo los hábitos pueden hacer que, bueno, nos convirtamos en personas que duren mucho más tiempo aquí. Yo creo que eso... poquito importante. Bueno, deme un momento y se lo cuento enseguida, que va a estar interesante. Un segundo.
Si yo te cuido y vos me cuidas, esto puede funcionar. Si yo te cuido y vos me cuidas, esto puede funcionar.
Herrera Incope.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Italia ha impuesto el control parental automático en los dispositivos móviles de los menores.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor. Es
que estén moviéndose en internet en espacios completamente inadecuados, personas que ni tienen la edad ni tienen la madurez.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Aprovecha hoy en el Black Friday total del Corte Inglés y recuerda canjear tu 20% de regalo en moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza, ocio, en compras superiores a 50 euros. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Wow!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Parece mentira, Alberto, pero ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora, la estación de tren de Recoletos en Madrid capital continúa cerrada hasta resolver la incidencia ocurrida este domingo al salirse de varios rodales un tren Intercity que hacía el recorrido Almería-Madrid justo cuando salía de la estación de Atocha. Afortunadamente, como sabes, sin causar daños personales. Pero claro, esta incidencia está provocando la suspensión de la circulación entre Atocha y Recoletos en el conocido como túnel de la Risa, lo que está afectando a al menos 5 líneas de cercanías, las que pasan por allí, y también a trenes de media y larga distancia con origen o destino en Alcázar de San Juan, Jaén, Almería o Extremadura. Ahora, como te puedes imaginar, hay menos afluencia de público, no hay tantas aglomeraciones, pero a primera hora, la primera hora ha sido muy complicada para muchos viajeros que intentaban llegar a sus destinos, como ha podido comprobar bien tempranito Belén Ibáñez.
Nos están desviando a nuevos ministerios porque está cortada la línea Chamartín desde Atocha y no he entrado porque parece que íbamos al matadero. Me he quedado aquí, estoy avisando en el trabajo porque ya sí no voy a entrar, pero es que este tiene pinta de tres cuartos de lo mismo.
Cercanías y Renfe recomiendan utilizar medios alternativos que se pueden consultar en los canales de información, en las pantallas, por megafonía, pero en resumen, ten en cuenta que para los trenes que salen de Chamartín no hay ningún problema, pero los que salen desde Atocha hacia estos destinos como Jaén, Almería o Extremadura, hay que coger previamente un cercanías hasta Villaverde Bajo y allí el tren va a recoger a estos viajeros. En cercanías, para llegar de Atocha a Chamartín, bueno, pues hay que coger otro tren que pasa por Sol. En fin, la recomendación es ir con tiempo para ver todas las opciones. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Así viene este lunes muy, muy complicado. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras con los coches. Son las 12 y 22. Conectamos ya con la Dirección General de Tráfico. Vamos a ver si está mejor la cosa que en los trenes. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora, especial atención, si van a salir de Madrid por la carretera de Valencia, la A3, a la altura de Rivas, hay un accidente que ocasiona ya 4 kilómetros de retención en esta salida. En el resto de carreteras, eso sí, situación ya mucho más normalizada, tan solo van a encontrar leves dificultades en la entrada por la A42 en Torrejón de la Calzada, pero en el resto de vías, situación muy tranquila.
Gracias, Patricia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Aún sin tu marisco para Navidad? Saboreahuelva.com y pon el mejor marisco de Huelva en tu mesa. Elige el día que quieres recibirlo y te lo envía en frío a toda España. Saboreahuelva.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Vamos a hablar ahora de un tema muy importante. Bueno, tenemos ya el frío encima, los días son más cortos, la lluvia, humedad en el ambiente. Estamos en la época dorada para los virus gripales en las personas, pero también para que proliferen los problemas en nuestras edificaciones, en nuestros edificios, como las temidas humedades estructurales que se convierten, por decirlo de alguna manera, en los virus indeseables de nuestras casas y oficinas. De esto sabe mucho Sebastián Torres, él es director de Murprotec en Madrid y nos va a contar, entre otras cosas, por qué estamos en la temporada alta de las humedades. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sebastián. Las humedades se hacen más presentes en esta época del año, pero ¿cómo afecta esto a nuestros edificios, a nuestras casas?
Efectivamente, como dices, Mónica, la humedad se hace mucho más presente y de manera mucho más constante en esa época del año, cuando bajan las temperaturas, las lluvias, muchas menos horas de sol, y si tenemos una vivienda que esté mal impermeabilizada, pues esta va a absorber humedad del terreno o bien ambiental. Así que tenemos que tener conciencia de que podemos tener un problema bastante grave, porque no es solamente un problema estético que nos hace a la vivienda, sino que también es algo crónico que afecta pues a la estabilidad del edificio y, lo que es más grave aún, afecta también a la salud. Debemos decir pues bueno, pues que en esa época del año pues podemos padecer cualquiera de las tres patologías existentes. Una de ellas es la condensación, que es muy típica en esta época,
sí,
y que se debe pues al contraste térmico del frío del exterior y el calor del interior. La otra es la humedad por capilaridad, que aparece en estas viviendas de planta baja que carecen de una barrera impermeable, con lo cual ese agua freática del terreno va a ascender por los muros de la misma forma que lo haría el café sobre un terrón de azúcar. Y luego ya, por último, pues tenemos la filtración horizontal, que es una filtración lateral que va a suceder en esas viviendas que están por debajo de la cota del terreno, en garajes, en sótanos, trasteros, con lo cual pues el agua presente al otro lado del muro se va a poder introducir a través de la pared dentro.
Bueno, sí, es todo muy... Nosotros tuvimos un problema con la condensación que has comentado, me lo estaba recordando, madre mía, es muy difícil de solucionar, para eso estáis vosotros los profesionales. Sebastián, de todas las consecuencias que has comentado, la salud, bueno, es lógicamente la que más nos debería importar, ¿no?
Totalmente, sobre todo porque mucha gente todavía no es consciente del peligro que es para la salud convivir con humedades. Nos va a provocar pues enfermedades reumáticas, dolores musculares, problemas respiratorios, y va a atacar siempre pues a personas más inmunodeprimidas, bebés, ancianos. Las humedades hay que tomárselas muy en serio y no tomárselas a la ligera como más de una persona lo hace.
Claro. Y entonces, si padecemos humedades estructurales, ¿qué deberíamos hacer?
Lo principal siempre, Mónica, va a ser ponerse en manos de profesionales. Las humedades estructurales son un problema crónico. Quiero decir que en Murprotec contamos con técnicos expertos que van a realizar un diagnóstico completo para dar con el origen del problema. Y una vez que ya hayamos dado con ese origen, vamos a ofrecer un tratamiento definitivo con garantía por escrito. Así que animo a todos los oyentes de Madrid que tengan pesadillas de humedades, pues que nos llamen al teléfono gratuito 930 1130.
Que es muy fácil, 930 1130. Y si no, en vuestra página web, que me imagino que también es muy sencilla, ¿no, Sebastián?
Sí. www.murprotec.es, así es. Que nadie viva con las pesadillas de tener humedades.
Claro que no, Mónica. Claro que no. Muchas gracias, Sebastián Torres, director de Murprotec en Madrid. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a ti, Mónica. Buen día.
Igualmente. Y te cuento también que todavía puedes seguir colaborando y haciendo tu donativo económico para la gran recogida de Banco de Alimentos de Madrid, que ya sabes que se ha celebrado este fin de semana en 1.500 establecimientos de la región, aquí en Madrid. Entre algunas de las donaciones que se han realizado, bueno, pues nos ha llamado la atención una, fíjate, la de la Fundación Domus Vi, que promueve, ya sabes, el desarrollo integral de las personas. Bueno, pues esta fundación, la Fundación Domus Vi, les ha hecho llegar a Banco de Alimentos de Madrid 100 menús como los que se sirvieron durante la celebración este pasado jueves de su octava edición de sus premios, que reconocen a proyectos e iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas. 100 menús, bien ricos que estaban, claro que sí. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y que vamos a hablar de un tema interesante, que yo seguro que a Alberto le interesa también. ¿Tú sabes qué dice la normativa en Madrid de, en torno a los ascensores en los edificios, en las comunidades de vecinos?
Pues mira, me pillo ahora mismo que la verdad que no lo tengo on the top of my head. O sea,
bueno, pues fíjate, es uno de los temas más controvertidos.
¿Ah,
y
sí?
Que más... los vecinos no se ponen de acuerdo porque cuesta mucho dinerito.
Eso
poner
sí, ¿verdad?
Un ascensor en los
edificios. Ha pasado
edificios.
Como, ¿tú te acuerdas de Aquí ni quien viva que se pegaba el ascensor
sí,
roto?
Por lo
todo,
mismo.
Por lo mismo.
Bueno, pues vamos a responder a todas las dudas, ¿eh? Porque sabemos que es un tema muy complicado. Bueno, eso en 20 minutos y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Usted cómo llega a casa después de trabajar o a media tarde? ¿Llega agotado? ¿Llega sin fuerzas? ¿Con pocos ánimos? ¿Se levanta igual también cansado? Pues si alguna de las respuestas a esta pregunta es sí, quédese, porque le va a interesar lo que le tengo que contar. Vamos a empezar con una cuenta, a ver si le cuadra. Un tramo de escalera estándar suele tener pues, 16 peldaños, lo hemos calculado. Y lo habitual es que entre un piso y otro encontremos dos tramos de escalera, con lo que para llegar a un tercero habremos subido 6 tramos de escalera, pues son matemáticas simples, ¿no? La ciencia, que lo mide todo, nos dice que aproximadamente se queman unas 2 o 3 calorías por kilo de peso corporal, con lo que en total al llegar al tercer piso usted y yo habremos gastado, dependiendo de nuestro peso, entre 150 y 200 calorías. Pura energía. Bueno, yo no soy... Ahora preguntaremos. Pero esto solo es subir a un tercero a pie, porque usted a lo largo del día no solo hace esto, ¿verdad? Usted, además de subir escaleras, pues se levanta de la silla, recoge del suelo algún objeto que se cae, carga la bolsa de la compra, corre, en fin. Todos estos actos, incluido también el trabajo intelectual, que este es importante, implican un consumo de energía. Pero, ¿de dónde saca nuestro cuerpo esa energía vital? Pues usted sabe que los alimentos, del sol, del oxígeno... Bien, pero dentro de su cuerpo, ¿sabe exactamente quién es el responsable de ese milagro? ¿Dónde se producen ese tipo de procesos esenciales que proporciona la energía necesaria para levantarnos, movernos, pensar y tal? Y lo que es más importante, ¿sabe cuidarlo? Ahí es donde quiero llevarles en los próximos minutos. A las cocinas del cuerpo humano, podríamos decir, a conocer las mitocondrias. ¿Cómo lo escucha? Las mitocondrias, ¿eso qué es lo que es? Pues bueno, es un lugar microscópico donde todo lo que comemos, Guti... Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Se convierte en energía.
Así es, y es donde también surge la fuerza, Alberto, esa de la que oímos hablar... a los Jedis en Star Wars. Sí, sí, sí. Bueno, ahora lo explicamos. Ya verás cómo es curioso. Bueno, tenemos que aprender a cuidar de nuestras mitocondrias, a tratarlas bien y a que funcionen lo mejor posible para que nos den muchos años de vida y de buena calidad de vida. Puede sonar ridículo, pero cuidarlas es crucial para mantenernos fuertes y activos. Esa es la propuesta de la comunidad científica desde hace ya décadas y ahora Antonio Valenzuela viene a reforzarlo con un libro muy interesante.
Interesantísimo.
Interesantísimo.
Muy bueno.
Activa tus mitocondrias, el secreto para una vida más longeva. La verdad es que glamuroso no suena, Alberto, pero sí que podemos decir que es esencial o vital, si les parece, porque nuestra salud y nuestro bienestar físico y mental, quédense con esa idea, depende de nuestras mitocondrias y, por descontado, de cómo estén. Si no cuidamos de esas cocinas, de esos motores de nuestro cuerpo, Alberto, no tendremos la energía suficiente, pues por eso, como decías tú, para jugar, correr, estudiar, subir escaleras o cuadrar el balance de la empresa.
Claro, entonces, ¿cómo las cuidamos? Esta es una buena pregunta. Pues con una alimentación adecuada, ejercicio físico, que es fundamental hacer ejercicio físico, descanso, es fundamental también dormir. Y una buena gestión del estrés que vivimos cada día, que no es poco. Pero, en todo esto, ¿qué tienen que ver los Jedi?
Pues te lo explico. Que la fuerza te acompañe, ¿eh? ¿Se acuerdan? Se lo decía Obi-Wan a Luke Skywalker. Bueno, con poco... La verdad es que pocos tendremos un microscopio para ver cómo es una mitocondria, ¿no? Uh-huh. Esa forma de judía que está dentro de una célula y que el profe de ciencias nos dibujaba en la pizarra. Yo creo que casi todos tenemos esa imagen, pero para los que no la tengan, puede que no se acuerden de aquel dibujo, y aquí es donde entra Star Wars. El propio Antonio Valenzuela, en su libro, utiliza el símil de los midiclorianos, son formas de vida microscópica que aparecen en Star Wars, y sobre todo los Jedi los tienen muy activos, ajá, que viven dentro de las células de todos los seres vivos, como le decía el maestro Yoda a Luke Skywalker.
A
Para mí el aliado es la fuerza. Y es un poderoso aliado. La vida la crea y la hace crecer. Su energía nos rodea y nos une. Nosotros dos, seres luminosos, somos nuestra materia.
Bueno, pues George Lucas, Alberto, se inspiró precisamente en las mitocondrias para crear este concepto de los midiclorianos que les daban la fuerza a los Jedi.
Déjame preguntarle a Antonio si esto es una licencia artística o si es real. Antonio Valenzuela, bueno, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Oye, qué buena explicación habéis dado. Ya no sé yo qué más voy a poder aportar.
Uy, mucho, créeme. Pero esto sí. de Star Wars es real.
Sí, pues mira, al principio puede sonar como una licencia artística, pero lo cierto es que es muy real, verdaderamente. De hecho, hay artículos de investigación súper recientes que le están atribuyendo a las mitocondrias unas propiedades súper interesantes, porque, por ejemplo, no esto que se dice, ¿no?, que los midiclorianos que daban la fuerza iban libres por la sangre y que aumentaban la energía de nuestro cuerpo y nos hacían hacer cosas maravillosas. Hoy día la ciencia nos está diciendo que las mitocondrias son tan increíbles que pueden salir de células sanas, ir por la sangre buscando células que están más, digamos, más enfermitas las pobres, entrar en ellas y mejorar su salud mediante un aporte de energía. Algo que suena de coña, pero es que la ciencia nos está diciendo que una de las posibles herramientas para mejorar la longevidad sería cultivar mitocondrias en laboratorio e inyectárselas a las personas con enfermedades o que quieren vivir más y mejor años.
Vamos con los pilares básicos que, no sé, para permitirnos vivir una vida, como dices en el título, más longeva, que al final es lo que queremos, ¿no? Llegar mejor a los últimos años de nuestra vida y no estar impedidos y en fin, y para eso hay cuatro pilares que son básicos y creo que nos va a ayudar mucho y le va a ayudar mucho a quien nos escucha. Pues al final son cosas que podemos mejorar en nuestro día a día, que no nos requieren de grandes recursos y de grandes tal, pero que nos pueden mejorar mucho la vida. Y es decir, vamos con la primera, que es la alimentación adecuada. Aquí, Antonio, si quiero hacer un pequeño impasse, porque he dicho que no se requiere de muchos recursos, pero sí es verdad que alimentarse bien es más caro que hacerlo de forma con procesados y toda esta historia. Pero ¿cómo le afecta a las mitocondrias que estemos ingiriendo los alimentos de la forma que tenemos que hacerlo?
Eso tienes toda la razón. Cada vez cuesta más trabajo alimentarnos de una manera saludable y es más caro, pero bueno, dentro de las posibilidades de cada uno, sí es verdad que tenemos estrategias para mejorarlo. ¿Por qué? Porque al final lo que nosotros comemos es la base de la energía que nuestras mitocondrias pueden producir, y ahí introducir en nuestra dieta alimentos, por ejemplo, como las verduras de hoja verde, que son muy ricas en magnesio, que es esencial para producir energía, como la acelga, la espinaca, la escarola, la rúcula, la lechuga, el canónigo, pues eso es muy, muy, muy interesante, por ejemplo. Después también tenemos que las grasas saludables son indispensables para que nuestras mitocondrias funcionen de una manera adecuada. Ahí es cierto que el pescado sería el gold estándar de la grasa saludable, el pescado azul y el marisco, pero ya sabemos que es algo más caro, pero bueno, se puede comprar congelado. Oye, las conservas también nos funcionan. Una sardinita en aceite de oliva en conserva son súper, súper, súper válidas, por ejemplo. También sabemos que frutas ricas en antioxidantes ayudan a evitar el deterioro, porque al final la mitocondria, al producir energía, pues oye, tiene un desgaste oxidativo, es decir, es como una central nuclear que produce grandes cantidades de energía, pero también tiene como unos residuos radiactivos que tiene que desactivar. Eso lo hacen los antioxidantes. Y los antioxidantes, por ejemplo, los reyes de los antioxidantes estarían en las frutas rojas, en la granada, que ahora es tiempo de granada, súper interesante, los frutos rojos. Y lo mismo podemos decir, bueno, Antonio, es que los arándanos, las frambuesas son caras, sí es cierto, pero las congeladas se pueden comprar, son mucho más económicas y nos pueden ayudar.
Sí, pero hay una cuestión, Antonio, sí. Que yo creo que para poder de verdad cambiar la vida de la gente, tenemos que darle, porque al final me has dado un montón de alimentos, pero claro, hay que saber cómo conjugarlos, cómo mezclarlos. Y hay algo que, por lo menos a mí me ha funcionado mucho y a la gente que tengo alrededor que ha cambiado su estilo de vida, su estilo de alimentarse, le ha funcionado. No es consumir, es decir, siempre se dice, oye, si tú quieres perder peso, consume más calorías de las que estás ingiriendo. Lo que ocurre es que hay que saber qué tipo de calorías estás ingiriendo. Y para eso es fundamental, y quiero que me lo expliques tú, los macros. ¿Cómo, si yo soy alguien que no tengo ni idea de nutrición, ni de tal, cómo puedo saber calcular los macros que necesita mi cuerpo? Es decir, ¿cuánto de carbohidrato, cuánto de grasa, cuánto de proteína?
A ver, eso es algo complejo para las personas que nos están escuchando que puedan cuadrarlo. Pero lo que sí, por ejemplo, podemos dar estrategias para que las personas que nos escuchen lo tengan claro, es que, lo primero es que cuando nosotros basamos nuestra alimentación en comida real, los macros tienen su importancia, pero no es tan importante. Es decir, si nosotros, por ejemplo, nos hacemos un buen guiso de legumbres, ¿no? Que las legumbres pues son una fuente de hidrato de carbono y fibra muy interesante, con una gran cantidad de verduras abundantes, y ahí comemos un plato lo grande que queramos hasta saciarnos, no estamos ingiriendo una cantidad de calorías significativamente más alta que, por ejemplo, es más baja que con el postrecito que nos comemos dulce. Entonces, claro, si nosotros, por ejemplo, primamos en, y una de las cosas que solemos ver en la alimentación moderna occidental es que nos tiran mucho los hidratos de carbono refinados, es decir, tiramos mucho de harinas, de la pasta, del pan, del arroz, de la patata, y la proteína como que nos cuesta un poquito más de trabajo de digerir y la dejamos un poquito de lado. Si nosotros en la dieta primamos verduras, primamos proteínas de calidad, pues carne, pescado, huevos, etcétera, ingerimos grasas saludables, y no te voy a decir que quitemos ni que hagamos una dieta cetogénica, pero que los hidratos de carbono, como dicen algunos entrenadores, que hay que ganárselos, es decir, los dejáramos para después de hacer actividad física, las cosas irían más fáciles y sería mucho más fácil, digamos, cuadrar esos macros y no tendríamos que entrar en calculadoras complejas ni en cosas difíciles.
A ver, a mí me funciona lo de los macros porque empecé a hacer el ayuno intermitente, que entiendo que mis mitocondrias tienen que estar fuertes, como robles, porque el ayuno intermitente, que es algo que en la comunidad científica o nutricional, yo creo que tiene tanto detractores como gente a favor. Yo creo que estás en los segundos, ¿no?
Sí, yo estoy en lo segundo. También te quiero decir que, por ejemplo, yo el término de ayuno intermitente ya no me gusta tanto porque está muy manido, casi hablo de ayuno interminable, porque no paramos de hablar de ayuno intermitente. Pero mira, por ejemplo, hay un investigador que se llama Mark P. Matson, que es uno de los mayores referentes mundiales de investigación sobre ayuno intermitente, y él habla de lo que ve en su laboratorio estudiando casos clínicos, es decir, no habla de experiencias ni habla de lucubraciones. Y lo que nos dice la evidencia científica es que nuestro organismo está adaptado a momentos en los que comemos y momentos en los que dejamos de comer, y que durante toda la historia de nuestra evolución, hasta que llegaron estos alimentos ultraprocesados y estos ritmos de vida, de esta vida moderna tóxica que nos enferma a todos, las personas cenaban temprano y después desayunaban un poco más tarde, simplemente eso. Entonces, si nosotros dejamos, no estoy hablando de que las personas hagan un ayuno de 16 horas ni de 18, que oye, que también es interesante, pero la ciencia ya nos dice que simplemente dejando 12 horas entre la cena y el desayuno ya tenemos beneficio en nuestro organismo a nivel mitocondrial súper bien, pero en todos los órganos y sistemas de nuestro organismo se benefician. Y si extendemos una horita más, es decir, 13 horas, si nosotros cenamos, vamos a decir, estamos en España, no quiero decir cosas que no sean real, terminamos de cenar a las 10 de la noche.
Yo como una vez a las 5 de la tarde y se acabó, ¿eh? O sea,
pues eso es gloria bendita, como dicen aquí en Andalucía. Pero si decimos una persona que dice, bueno, es que yo no puedo hacer eso, una persona que cene a las 10 de la noche, pues que sabe que hasta las 11 de la mañana no podría ingerir o no debería de ingerir alimentos calóricos. ¿Eso qué nos hace? Pues que, oye, cuando nos levantamos por la mañana, pues nos podemos tomar nuestro cafelito solo, nuestro café americano, o mejor, una infusión, y ya después a las 11 de la mañana ingerimos alimentos. Algo muy sencillo que mejora nuestra salud en todos los aspectos, pero también mejora la capacidad que tienen esas mitocondrias de producir energía.
Vamos a hacer una cosa, Antonio, porque es que a mí este tema me fascina y creo que puede arreglarle mucho la vida a la gente, y todavía me queda preocupado. preguntarte por el sueño, porque estoy harto y no me voy a cansar de repetir aquí en directo, ya desde que tenga yo la posibilidad de hacerlo, de que dormir, hay que dormir 8 horas, 7 horas mínimo al día, y como quiero hablar bien y tranquilo de esto, sin tener que estar mirando el reloj, te emplazo a que te vengas otro día pronto, muy pronto, a seguir hablando de las mitocondrias y de cómo cuidarlas a través del sueño y de los otros dos pilares que nos faltan, que son el ejercicio físico y la gestión del estrés. ¿Te parece bien?
Cuando tú quieras y donde tú quieras. Encantadísimo.
Qué bueno. Antonio Valenzuela, pues muchísimas gracias. Le recomiendo a la gente que se vaya comprando el libro, Activa tus mitocondrias, el secreto para una vida más longeva, y te doy las gracias, Antonio.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantadísimo de estar aquí.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Carlos Gutiérrez.
Uy, sí, moi.
¿A ti te ha atacado algún animal, alguno...?
Pues la verdad es que no.
¿No?
No, una vez estuve muy cerca de que varios perros que cuidaban un rebaño...
Ah.
Bueno, que salí... No, no por patas, porque dicen que no es bueno correr, pero no miré para atrás.
Queremos preguntar eso a nuestra audiencia, que cuándo y por qué y cómo le atacó un animal, y nos han contado cosas, ¿no?
Pues sí, sí, a veces el mundo animal se vuelve muy rebelde. Por ejemplo, mira, nos vamos a Valencia primero a escuchar a Begoña. Ella tuvo una experiencia, pero que muy desagradable, con un mono.
A mí la primera vez que mi madre me dejó ponerme medias para salir, fui a un safari que había montado un centro comercial y había un señor que llevaba a un mono con una cadena, y el mono, cuando me vio, pegó un estirón, ojo, se escapó, se me agarró la pierna, me pegó un bocado con dos colmillos que tenía, que eran de metro, y como no tuvo bastante, los cambió de sitio y me mordió abajo. Ahora veo un mono y me pongo a temblar, de verdad. ¡Qué ojo, pánico!
Ojo, ¿tiemblo yo solo de oírlo?
Oye, que con los monos, hay mucha historia con monos.
Hay mucha historia con monos.
Joder, no sé por qué, yo no he visto tanto mono en mi vida, ¿no?
Yo tampoco.
Yo no me he cruzado con tantos, pero bueno.
Mira, la experiencia de Luis no es con monos, es con una gaviota.
Esto fue en Cabo Cañaveral, en una visita de grupo. Estábamos esperando para entrar a ver las instalaciones, y en la cola del barecito que había allí, vamos a pedirnos un perro caliente. Cojo el perro caliente, el perrito caliente, me voy a sentar, y justo cuando iba a sentar, una gaviota viene y me arrebata el perrito caliente. Pero vamos, que me quede sin ello, con dos palmos de narices. Con lo cual, pues la risa de todo el grupo que íbamos, y tuve que hacer de nuevo cola para poder comerme mi perrito caliente.
Bueno.
Hay mucho pájaro ladrón por
mucho,
ahí.
Mucho pájaro ladrón.
Y en los dos sentidos.
Bueno. Ya sabes lo que dice la canción. Que te puede pillar la vaca.
¿Ah?
Le pasó a Lourdes.
A ver.
Con 5 años me cogió una vaca en un prado con los cuernos por la parte de la espalda. Me tiró a lo alto y hasta que me caí al suelo. Me deshizo todo el vestido. Tuve que, o mejor dicho, mi madre ponerme su chaqueta para venir para casa.
Ay, madre mía. Madre mía. Querido Guti, ahora hablamos.
Venga, hasta ahora.
Chiquito, y el corazón inmenso, el corazón, y el corazón inmenso.
¿Qué me has puesto, Marcote?
Pues todo lo que te decía el otro día, que nos quedó pendiente.
Sí, el viernes.
En Radio Carlitos, se llaman Ángeles, Víctor, Gloria y Javier. Son 4 musicazos increíbles. Víctor es de Rufus the Firefly, Javier es de Longfly en Panic Attack. Y hacen una música que es una amalgama de sonidos. Es como flamenco, pero con electrónica. Muy bien traído, muy elegante, que te gusta a ti.
Ajá, lo dejamos y ahora me cuenta Pilar, que hace mediodía.
Ya.
Y a la
Marcote, por Dios, qué maravilla. Pilar García Muñiz.
Hola, pues mira, nosotros también vamos a ir con música diferente, eso sí, porque es la música que hace un chico que está causando furor. Es un DJ que bueno, no sabes lo que está haciendo en las salas donde está pinchando. Este chico, pues, apenas tiene movilidad, va en silla de ruedas. ¿Y sabes cómo maneja los platos, el ordenador, la mesa de mezclas? Con los pies.
¿Qué dices?
Y es Alberto alucinante, te aseguro lo que hace. La música es su vida, la música es su pasión, la disfruta cada vez que tiene una sesión de pinchando discos, ¿no? Y se le ve disfrutar. Y se ve cómo hace disfrutar también a la gente con todo, con su música. Bueno, te lo presento enseguida, al mediodía.
No me lo pierdo, me quedo aquí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo hoy, El Corte Inglés celebra el Cyber Monday en su app y web, con descuentos de hasta el 40% en miles de ofertas irresistibles en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, alimentación, belleza, ocio, hogar. Aproveche el Cyber Monday solo en la app y web de El Corte Inglés.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si no tienes ascensor en tu edificio, seguro que habrás tenido alguna reunión en tu comunidad de vecinos para instalarlo y seguro que no ha sido nada fácil llegar a un acuerdo entre los vecinos, ¿eh? Enseguida conocemos qué dice la normativa en Madrid sobre este controvertido asunto. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, pero antes quiero hablarte del riesgo de nuestro corazón en estas fiestas prenavideñas y en Navidad, con tantos excesos, con la comida, con el alcohol, con tantas emociones y estrés y muchos cambios también en las rutinas. Diversos estudios hablan de un aumento de infartos y paradas cardíacas en estas fechas, hasta casi de un 8%. Así que cuidado. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, Adolfo, nosotros aquí continuamente decimos que hay que cuidar nuestro corazón, pero en estas fechas más aún, ¿qué papel juega tan importante en estos casos el desfibrilador? Cuéntanos.
Pues mira, es importantísimo que tengamos nuestra casa, nuestro hogar cardioprotegido, porque esto lo que va a hacer que es, en el caso de que tengamos una desgracia, como es un infarto agudo de miocardio, cualquier miembro de nuestra familia, sabemos que en el 95% de los casos la persona va a morir. ¿Va a morir por qué? Porque los servicios de emergencia es imposible que lleguen antes de 10 minutos, que son los 10 minutos que nuestro cerebro tarda en morirse. Por eso, teniendo el desfibrilador de Protege tu Vida, fácil, sencillo, cómodo, vamos a conseguir que ese corazón que se ha parado vuelva a latir y que así, de esa manera, cuando lleguen los servicios de emergencia, encuentren a una persona viva.
Madre mía, es que es así de sencillo, como tú lo cuentas, y importantísimo, ¿no?, para mantener con vida a esa persona afectada. Y además, en estas reuniones que normalmente las hacemos en casa, ahí es fundamental, ¿eh?, tener estos dispositivos.
Pues sí, porque en las reuniones, pues bueno, pues no sé, son excesos de comida, de bebida, y nos puede ocurrir. Pero bueno, lo importante es que tengamos ya nuestro hogar cardioprotegido, que es la campaña que hacemos, para que siempre ya, teniendo este desfibrilador en casa, en cualquier momento que a nosotros o a cualquier miembro de nuestra familia le ocurra una desgracia como es una parada cardíaca, pues es la diferencia entre vivir y morir.
Claro que sí. Adolfo, ¿dónde podemos conseguir este desfibrilador de Protege tu Vida y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, una ventaja es un regalo que va a ir muy bien también para estas fechas, porque en estos momentos que comemos de más, que se nos puede ir la comida por otro sitio, un antiatragantamientos es básico, tenerlo por si acaso no lo pasemos mal, que también mueren muchas personas por atragantamientos. Eso gratis para vosotros oyentes de COPE. Y además os hacemos un 30% de descuento en la compra del desfilador. Por tanto, os animo que llaméis ahora para que sepamos que sois vosotros. Regalo y 30% llamando al teléfono gratuito de Protege tu Vida 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
900-730-061. Uno, como decía Adolfo, es la diferencia entre vivir y morir. Estaba pensando yo, pues mira qué buen regalo, ¿eh? Si quieres a una persona, yo le haría este regalo, un desfibrilador, además aprovechando esta oferta que nos comenta Adolfo. La diferencia, sencillamente, entre vivir y morir, no hay que tenerle miedo porque es muy fácil de utilizar. Gracias, Adolfo. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Abrazo enorme para todos.
Enseguida vamos a hablar de qué dice la normativa para instalar ascensores en las comunidades de vecinos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bien pensado, Unid es el supermercado que todo el mundo querría tener cerca. Porque además de atenderte como nadie, tiene unos precios...
Hasta el 29 de noviembre, papel de cocina compacto Unidepack de 3 rollos por solo 1,99 euros.
Tan cerca... tan tuyo.
¿Has recuperado los gastos de constitución de tu hipoteca? Es el momento. Según la nueva resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puedes recuperar la comisión de apertura del préstamo. Consulta con Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llama ahora al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
Con Cabify para eventos, la experiencia arranca en el viaje de ida. ¿Cena con clientes? La mejor forma de llegar. Un congreso, Cabify para todos. ¿Una premier? La alfombra roja empieza en tu Cabify. Cabify para eventos, una solución de Cabify para empresas.
Navidad, Navidad.
¡Qué feliz estás! Pero no queda mucho.
Es que ya he reservado mis comidas y cenas de Navidad en La Madreña y estoy deseando volver a probar su cachopo y su tarta de queso.
Disfruta lo mejor de Asturias, del mar y de los valles asturianos, pescados, carnes y sus deliciosos postres. Entra en lamadrena.com y reserva tu Navidad ya.
En Ensueños tenemos las mejores camas.
En Ensueños descansa como nunca.
¿Has probado alguna de nuestras camas?
¿Te has sentado en un sillón estrésles?
Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles en la calle Galileo 5 y 7, en Madrid Centro, o en argüelles-medioautomóviles.com.
¿Sabes cuándo es obligatorio instalar ascensores en una comunidad de vecinos aquí en nuestra región? ¿Estamos obligados a hacerlo cuando la persona que lo solicita tiene alguna discapacidad? ¿Puedo negarme a instalarlo por su elevado coste? Bueno, seguro que más de una vez te has encontrado con esta situación y con estas preguntas, ¿verdad? Bueno, vamos a charlar un ratito con Sergio García. Él es vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Sergio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, te hemos llamado para que nos aclares unas cuantas cosas. ¿Qué es lo que dice la normativa en Madrid, por norma general, en cuanto a la instalación de ascensores?
A ver, lo que dice es que tú tienes que hacer las viviendas accesibles, ¿de acuerdo? Entonces, si hay personas con un más de 33% de minusvalía o más de 70 años, sí se pueden instalar. Lo que te indica la ley es que esas viviendas, ¿de acuerdo? A pesar de poder, en esas viviendas, a pesar de poder instalar los ascensores, hay gente que puede pagar más o menos, me explico. Quiero decir, si se aprueba que se va a instalar, pero hay gente que no está conforme con ello, pues solo tendría que pagar hasta un máximo de una anualidad de las cuotas ordinarias, descontando las subvenciones que tuvieran y el importe del préstamo, ¿de acuerdo? Solo pagarían esa anualidad y a continuación solo pagarían eso. Y el resto pues lo pagarían lo que te dicen los promotores. Y luego hay otra opción, en función del artículo de la ley que se interprete, que te indica que sí se pueden abonar todos el mismo importe por coeficiente, etcétera, pero normalmente los bajos locales y a lo mejor un primero sí se suelen negar. Entonces lo que serían es intentar hacer pues algún acuerdo y decir, bueno, pues los locales pueden quedar exentos. Los bajos pagan muy poco, los primeros un poquito más y ya el segundo y tercero, que normalmente usan siempre el ascensor, pues podrían abonar todo y ya está.
Ajá. O sea que si lo pide algún vecino con discapacidad de ese 33%, decías, la comunidad está obligado a instalarlo, ¿no?
Eso es.
Vale. Y otra.
Bueno, cumpliendo los requisitos de los pagos, lógicamente.
Claro, claro, claro. Y si, Sergio, para instalarlo algunos vecinos tienen que ceder parte de su vivienda porque no hay espacio suficiente en la fachada o por la escalera, por el hueco de la escalera, ¿estos vecinos se pueden oponer de alguna manera? ¿Qué pasa en estos casos?
Sí, claro. A ver, no se me da ningún caso. Sé que hay, ¿vale? Pero en ese caso tendrían que, si la comunidad quiere hacer el ascensor por ese lugar, ya tú vas a dejar de tener una parte de tu vivienda, pues tendrías que llegar a un tipo de acuerdo con la comunidad, a ver quién me cede, o si yo vendo esa parte a la comunidad, aparte luego cambiar todas las escrituras de división horizontal, etcétera. Pero si no, la idea sería que el arquitecto, que es más conocedor en este sentido que nosotros, realice un buen proyecto y vea por dónde puede ir el ascensor que cumpla normativa. Que sería lo más sencillo, claro, porque si no me da a mí que si yo tengo que perder una parte de mi vivienda para hacer un ascensor, pues hombre, aunque suene un poco feo, pues nadie va a ceder nada gratis y si, por al final estoy perdiendo mi vivienda y va a valer menos, con lo cual, hombre, llegar a un acuerdo puede ser un poco complejo.
Uh-huh. Pues muchas gracias, Sergio García, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, gracias por aclararnos todas estas preguntas que teníamos pendientes. Hasta otro día.
Hasta otro día, hasta luego.
Adiós. Un tema complicado, este de en las comunidades de vecinos. Bueno, que seguimos contándote más cosas, todo lo que te interesa, ahora ya en Mediodía COPE. Es la 1:00 a las 12 en Canarias.